Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.
Hola, bienvenidos a Egresados UNAL, un espacio de Unimedios y el programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos encontramos con Daniel Alejandro Olaya Muñoz, egresado de nuestra sede de Ingeniería Mecánica y también de la Maestría en Materiales y Procesos. Daniel ha tenido experiencia como docente, en investigación también, y yo noté aquí como tiene habilidades, y ahorita me gustaría que Daniel nos ayudara a precisar esta información en ciencia de materiales, física de polímeros, dinámica de fluidos, electrodinámica e hidromecánica, entre otros. Y actualmente está en el Centro de Computación y Teoría de Materiales Blandos. Esto específicamente está en el estado de Illinois, y ahorita estaríamos hablando específicamente en qué universidad. Hola Alejandro, bienvenido.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Placer estar acá.
Igualmente para mí es un placer, Alejandro, estar contigo en este espacio. Y bueno, comencemos de una vez las preguntas, y precisamente por eso último que mencionaba, que es, ¿qué es el Centro de Computación y Teoría de Materiales Blandos y cuál es tu función allá? ¿Y dónde se encuentra específicamente? Si bien ya son tres preguntas, tranquilo, que espero tenerlas yo presente para ahorita volver en ellas si se te olvida alguna. Dije el estado de Illinois, y entonces me gustaría que también nos ayudaras a precisar. Recuerda, específicamente dónde se encuentra, cuál es tu función, pero inicialmente, ¿qué es el Centro de Computación y Teoría de Materiales Blandos?
Perfecto, bueno, pues entonces te respondo dos preguntas en una. El Centro de Computación y Teoría de Materiales Blandos es un centro creado por la profesora Mónica Olvera de la Cruz y algunos profesores del Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad de Northwestern, que se encuentra en la ciudad de Evanston, que es una ciudad que queda justo al lado, es un suburbio de la metrópolis que es Chicago, y en este momento me encuentro en el Midwest de los Estados Unidos. Es un centro dedicado a hacer computación y hacer un estudio concatenado con diversos investigadores de la Universidad de Northwestern, que también hacen experimentos en materia suave, materia no condensada. Y mi función en este centro, al igual que los demás compañeros que nos encontramos, diferentes estudiantes, postdocs, investigadores asociados, otros profesores, es tratar de comprender desde un punto de vista teórico o con herramientas computacionales, el comportamiento físico, el comportamiento mecánico, el comportamiento dinámico de sistemas complejos. Que digamos, agrupa esta palabra o esta frase que mencionaste en segundo de materia suave. Este comportamiento es muy interesante en muchísimas áreas del conocimiento, que van desde la física, van desde la química aplicada, la biología, y tratamos, digamos, de conectar ese mundo tan teórico con aplicaciones de última tecnología.
A mí sí me gustaría más que nos hablaras de esos materiales blandos como los presenté, o materiales suaves que has mencionado, o no condensados. Has utilizado varios términos para referirte a ello. ¿Qué son específicamente y su aplicabilidad?
La materia suave, o ese término materia suave, soft matter, es básicamente una forma convencional de uno referirse a una clasificación de materiales en los que uno puede actuar, digamos, de una cierta manera, que tienen un cierto comportamiento y que se comportan de una manera muy particular. ¿Cómo así? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, materiales que están afectados, por ejemplo, a escala microscópica o nanoscópica por fluctuaciones térmicas, por campos, etcétera, que se deforman, digamos, de una manera particular, que no se comportan nada parecido a lo que es un sólido convencional que como conocemos en el día a día. Ahí entra el término soft matter, entra el término materia suave. Entonces, ¿uno qué tipo de materiales puede agrupar en ese término? O están los polímeros, ¿cierto? Que son, digamos, como el elemento principal para hacer plásticos o cauchos, cosas así por el estilo. Materiales tan complejos como los cristales líquidos, geles, espumas, sistemas coloidales, suspensiones. Todo ese tipo de, digamos, de subgéneros más específicos los podemos agrupar en ese término grande que es la materia suave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos gusta o porque es conveniente meterlos en una clasificación de esa manera. Porque ellos se comportan muy diferente a cómo se comporta el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, los polímeros que son tan esenciales en el día a día, en la industria, inclusive en nuestra vida diaria, con las cosas que tenemos en nuestras casas, en los carros, etcétera. Ellos se comportan de una manera muy particular, dependiendo si tú los deformas rápido, los deformas despacio. Materiales también tan complejos, por ejemplo, como los cristales líquidos, que son los que nos sirven, por ejemplo, para tener nuestras pantallas en los celulares, para tener, por ejemplo, los displays de los computadores. No solamente sirven para eso, tienen muchas más aplicaciones. Pueden ser biosensores, pueden ser sensores térmicos. Y todo ese comportamiento tan peculiar que tienen producto de sus características fisicoquímicas hacen que nosotros los agrupemos en una categoría especial que llamamos materia suave.
Alejandro, ¿y en qué momento de tu formación decides irte por este componente, por este lado? ¿A qué se debe ese interés tuyo por estos materiales? Y de una vez una pregunta, Alejandro, y es la relación que tiene este enfoque que le has dado a tu ejercicio profesional y la formación recibida en la universidad.
Bueno, a ver, digamos que yo desde que era muy pequeño yo he sido siempre muy curioso. Entonces, viendo, no sé, revistas de divulgación, cosas así por el estilo, a mí me llamaba la atención, ¿cierto?, el comportamiento como de el área en general de materiales. Pero digamos que el enfoque que yo empecé a darle a mi desarrollo profesional se vio, digamos, fuertemente influenciado cuando yo estaba en tercer semestre en la universidad. Yo conocí al profesor Juan Pablo Hernández, que es un profesor asociado al Departamento de Materiales, en un curso de Ciencia de Materiales Básica. Y él en este curso nos empezó a presentar todo este tipo de avances que se estaban haciendo en el mundo en el área de materiales. Y yo dije, esto es lo que a mí me gusta, a él, yo me quiero enfocar en esto porque me parece exageradamente increíble, me parece que el desarrollo que yo quiero hacer en mi vida profesional está en este lado. Y digamos que desde esa época yo me di cuenta que mi enfoque preferido iba a ser más por el lado académico, más por el lado de la investigación, más que, por ejemplo, digamos, por el lado de la industria. Cierto que digamos que en mi carrera en ingeniería mecánica, mucha gente, digamos, se ve como más trabajando en campos industriales, más aplicados, más ingenieriles como tal. Y digamos que yo desde que recibí como esta formación en mi pregrado, yo empecé a ver que lo que a mí realmente me apasionaba era la investigación y la academia. Y pues entonces en ese mismo orden de ideas, gracias pues al acompañamiento que tuve yo desde etapas muy tempranas en mi pregrado, en el departamento como tal de materiales de la Facultad de Minas, yo empecé a formarme, digamos, en todo este mundo de los materiales. Yo empecé, digamos, con cosas un poco más aplicadas, procesamiento de polímeros, reología, haciendo como un énfasis en algo un poco más visible. Y a medida que iba como estando pues, digamos, un poquito más avanzado en mi carrera, y ya me iba acercando al final de ella, ya cuando empecé la maestría, ya me empecé a enfocar un poco más como en sistemas más complejos.
Entonces, definitivamente existe un componente, una aplicación o una orientación definida en ingeniería mecánica para uno irse por esta área.
Sí, digamos que ingeniería mecánica es muy amplia, es exageradamente amplia, porque tú puedes ir desde los componentes de diseño, que digamos que son como la raíz, o son como la parte, una de los componentes principales de la carrera, ¿cierto? Todo lo que es la parte de diseño mecánico. Hay gente, por ejemplo, que también se va por el lado del control o por el lado del mantenimiento. Pero hay una área también muy especial en ingeniería mecánica, que es el área de materiales y procesos. Entonces, a mí siempre me gustó, y a medida que estaba viendo, pues obviamente los cursos me fui encarretando más con el cuento y el acompañamiento de no solamente pues el profesor Hernández, sino también de toda la gente del Departamento de Materiales y toda la gente que trabaja en el laboratorio de caracterización, la gente que trabaja en compuestos, todo el acompañamiento de este grupo de gente en la facultad hizo pues que yo le cogiera como un cariño muy especial al estudio en el área de Material Science, de Ciencia de Materiales.
Y aquí insisto en la pregunta de la pertinencia, ¿cierto? ¿Qué tan pertinente es
Ah,
yo?
bueno, ¿qué tan pertinente? Es exageradamente pertinente. O sea, la universidad y la facultad sobre todo es reconocida no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional como una de las mejores facultades en ingeniería. Y yo creo que no solamente el hecho de que la universidad promueve desde su misión y su visión la investigación, eso a mí me permitió, digamos, avanzar bastante en este mundo académico, sino que también el acompañamiento de todos los profesores que yo tuve, digamos, en el departamento de materiales, al que estuve más ligado, durante mi pregrado y mi posgrado en la universidad, los que potenciaron no solamente ese deseo por seguir aprendiendo, por seguir trabajando, por seguir haciendo investigación, sino que alimentaron como mucho esa curiosidad y ese deseo de venga, ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si hacemos eso? ¿Y qué pasa si hacemos eso? Y eso permitió que en mí se desarrollara no solamente un cariño muy especial hacia esta área particular de la ciencia, sino que me hace sentir inclusive aún más orgulloso de la universidad como tal, porque somos reconocidos a nivel nacional e internacional como una gran facultad para el desarrollo de ciencia básica y de ciencia aplicada. Y eso es un orgullo de uno saber que desde la Universidad Nacional uno puede trabajar codo con codo con gente en las mejores universidades del mundo. Y es algo que demostramos aún en la Nacional día a día. Yo, por ejemplo, a pesar de que estoy acá trabajando en Chicago, yo no me desligo de la Universidad Nacional. Yo tengo proyectos en colaboración con el grupo del profesor Hernández y seguimos trabajando codo con codo, colaborando él desde allá, yo desde acá, en varios proyectos, no solamente en el área de materiales como tal, sino también en el área pues como de ciencias aplicadas, con todo lo que hemos venido aprendiendo. Y es un orgullo poner el nombre de la Universidad Nacional en alto, gracias a trabajos tan buenos como los que se han venido desarrollando.
Alejandro, ya que mencionas que sigues conectado con la universidad y específicamente a través del grupo del profesor Juan Pablo, que lidera el profesor Juan Pablo, ¿cuál es el nivel de avance que tiene nuestro país en esta área del conocimiento o de aplicación que tú vienes adelantando?
Digamos que el área es un área muy grande, es un área muy extensa, ¿cierto? Entonces, hay diversos trabajos, no solamente en la universidad, sino también en gente, de hecho, que ha salido, que se ha formado, maestría, doctorado en la universidad como tal, y ha salido a trabajar en diferentes universidades de la ciudad o de la región, que han permitido que el estudio, no solamente de la materia suave, sino, digamos, desde la misma área de la ciencia de materiales en general, se haya visto potenciada en los últimos años. Tengo diferentes amigos y conocidos que a lo largo de los últimos 10 años más o menos se han venido graduando y han empezado a formar escuela en diferentes instituciones, el Pascual Bravo, el ITM, el Politécnico, en EAFIT, en la UPB, ¿cierto? Que han ido, incluso en la misma Nacional, que han ido como empezando ese nicho, como digamos, creciendo el nicho. ¿Qué pasa? Y hay algo que pues hay que ser completamente honestos. Y es ante la poca, ante la No, yo no diría poca, pero sí ante la gestión tan difícil para ciertos recursos, para hacer investigación, sobre todo investigación de ciencias básicas en el país, aún estamos por detrás de muchas otras universidades, no solo a nivel regional en Latinoamérica, que digamos que en eso, por ejemplo, lo que es México, nos saca algunos cuerpos de ventaja, algunas universidades, un par de universidades en Brasil. Estamos en la pelea porque igual pues la universidad es una universidad que tiene, digamos, un componente humano muy importante. Eso, digamos, yo creo que es de lo más importante. Tenemos gente muy buena, muy, 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 muy buena trabajando en la universidad. Pero la falta de recursos para hacer investigación nos aporrea mucho. Porque mientras, por ejemplo, y te lo hablo desde mi experiencia, mientras vos acá, por ejemplo, para hacer un trabajo como tal, necesitas unos recursos que puedes gestionar rápidamente, que tenés acceso relativamente fácil. Entonces, digamos que te concentras más en hacer ciencia y en trabajar en tus proyectos. En Colombia muchas veces toca pelearse un poco más la gestión de esos recursos, no solamente pues con convocatorias ahorita para mis ciencias o regalías, sino que pues, desafortunadamente la cantidad de dinero no es mucha. Entonces, a pesar de que la ciencia no la hace el dinero, sino que la hace la gente, y en Colombia yo estoy convencido que por gente vamos sobrados, sí necesitamos un apoyo más grande a nivel de financiación. Y eso yo creo que lo hace inclusive más loable, y es que muchas veces, y me perdonará la expresión, pero trabajando con las uñas, la misma gente, no solamente de la Universidad Nacional, no solamente la gente de la facultad, sino la gente en general, en Colombia que hace ciencia, trabajando con las uñas, saca resultados espectaculares. A mí me encantaría ver ese mismo desempeño con los recursos que uno pudiera obtener, por ejemplo, acá en Estados Unidos o en algunas instituciones en Europa o en Canadá, en Australia, en China, ¿cierto? Entonces, es un tema complejo porque yo creo que a nivel de recurso humano tenemos un talento humano increíble, no solamente en la universidad, yo puedo hablar como testigo de primera mano de la universidad como tal, pero estoy convencido que es a nivel nacional, que tenemos un talento humano increíble. Y que pues desafortunadamente las limitaciones de recursos nos tienen un freno de mano, pues.
Ahorita nos mencionabas de que algunos países nos llevan delantera en temas de investigación, principalmente por los recursos, por la apuesta de los recursos. Aquí la pregunta va, ¿cómo ves en estos países la relación de la industria y su apuesta también por esta parte o lo que tiene que ver con investigación?
Eso es otro detalle que es muy valioso el comentario de Norberto, y es la industria, al menos puedo hablar por el caso aquí en particular en Estados Unidos y digamos de los proyectos con los que he podido tener alguna relación. La industria grande, la industria más grandota, está muy interesada en el desarrollo, en el I+D, ¿cierto? Y esta gente la tiene muy clara. O sea, si se le apuesta al I+D duro, a la formación de gente, a la formación de doctores, a la formación de profesionales con altísimos estándares de educación, pues eso no solamente los va a beneficiar a ellos a nivel personal, que digamos que es uno de los fines últimos, sino que a la larga la industria se va a ver beneficiada muchísimo, porque pues estos profesionales que se están formando, pues ¿a dónde van a ir a aplicar todo ese conocimiento que tienen? ¿Cierto? Pues se van a ir para las industrias. Yo, por ejemplo, llegué a conocer personas aquí en la Universidad de Chicago, trabajando en el grupo del profesor Paul Neely, que una vez se formaron, ellos trabajaban mucho con temas relacionados con polímeros, digamos, muy aplicados a la industria de la semiconducción. Entonces estamos hablando de empresas tan grandes como Intel, Hitachi, Toshiba, IBM. Todos estos estudiantes, ¿hacia dónde apuntan después de que terminan su proceso doctoral, por ejemplo? Apuntan a estas empresas. ¿Por qué? Porque todo lo que aprendieron durante sus estudios de posgrado, pues si no se quieren, digamos, dedicar un poco a la academia, que es válido, por ejemplo, que quieran decir, no, yo me quiero ir para la industria, pues entonces vamos a hacer I+D en la industria. Vamos a generar procesos eficientes, vamos a generar procesos nuevos que me mejoren, por ejemplo, en el caso de la semiconducción, me mejoren procesos litográficos, etcétera. Entonces, eso digamos que se vuelve un componente muy fundamental aquí, pues, o al menos en este país, y es la industria se involucra mucho porque se dio cuenta que no solamente es beneficioso para todo el mundo, sino que es rentable educar gente con los más altos estándares de calidad para que después usted llegue y los acoja, les diga, venga, yo les doy trabajo para que usted me aplique todo lo que aprendió, usted me hace desarrollo, la empresa crece, usted crece y el ciclo se repite. ¿Cierto? Ahora, eso también requiere una gestión muy, muy importante por parte de los, en este caso de los investigadores principales, que son los docentes. Cuando los docentes se ponen, digamos, las pilas a conseguir esa financiación, a decir, venga, es que yo sé hacer esto, yo tengo gente que hace esto y usted le sirve, entonces venga, conversemos, financíeme de esta manera. Cuando usted me financie y yo le formo a estos doctores, pues entonces usted ya verá, usted decide si me contrata a esta gente para que usted pues crezca, siga creciendo. No solamente esta gente ya graduada crezca, sino que usted como empresa también crezca. Entonces ahí también está esa clave. Hay que cambiar un poquito ese chip de decir, no, es que solamente la gente que hace doctorado, la gente que se dedica a hacer ciencia, solamente está en un laboratorio, en una universidad encerrado, por allá cuatro paredes y nadie lo ve. No. Si nosotros, o sea, si la industria en Colombia en general quiere hacer progreso, tiene que dedicarse a hacer desarrollo. Para hacer desarrollo, usted necesita gente con la capacidad de hacer desarrollo. ¿Dónde está esa gente saliendo de las universidades?
Alejandro, hablando de recursos, cuéntanos cómo lograste irte a estudiar al exterior, cómo ha sido, cómo lo lograste. Y sobre todo lo que buscaría con esta pregunta es también que nuestros oyentes, los que estén pensando irse estudiantes o los mismos profesionales que nos puedan estar escuchando, que les cuente tu experiencia, cómo lo lograste. Y bueno, ahorita te hago otra pregunta ya para no enredarla tanto. Muchas
No,
gracias.
no, no hay problema, Alberto. No, mira, digamos que esta es la segunda oportunidad en la que yo estoy acá en la Universidad de Northwestern. La segunda vez también en el grupo pues, de la profesora Mónica Olvera, que es digamos, ya ahorita es mi tutora. La primera vez que yo vine para acá fue gracias a un trabajo que yo publiqué con el profesor Hernández en el año 2019. Que esta profesora, pues ya conocía, digamos, al profesor Hernández de tiempo atrás, se interesó en mi trabajo y habló con él. Le dijo que el trabajo le parecía muy interesante, que yo quién era, ¿cierto? Que yo a qué me dedicaba, que yo qué había estudiado, si era pues un estudiante de maestría, doctorado, ¿cierto? Yo estaba en ese momento finalizando la maestría. Y entonces la profesora se comunicó conmigo, me dijo que pues le interesaba saber pues cómo era mi hoja de vida, yo a qué me dedicaba, etcétera. Como para una especie de prueba, por así decirlo, ¿cierto? Entonces yo me comuniqué con ella, Me dijo, ¿te interesaría de pronto trabajar en estas áreas de la ciencia, de la física, de materia suave? Y yo, ah, sí, esta es el área de hecho que a mí me gusta, que a mí me interesa. Tengo pues miras en varios proyectos en este sentido. Y entonces ahí concertamos una estancia corta aquí en la Universidad de Northwestern en el 2019, a principios de año, como un estudiante recién graduado, como un estudiante que va de visita a conocer un laboratorio o un centro o un grupo de investigación, ¿cierto? Y ahí estuve 4 meses, entre mediados de enero hasta en mediados de mayo, más o menos. Y yo ahí me dediqué, digamos, a dar los primeros pasos en esto de la materia suave. Yo venía trabajando, digamos, con sistemas un poco más grandes, polímeros, pero digamos que visto desde otro punto de vista. Y la profesora le gustó mi trabajo. Profesora le gustó mi trabajo, ya yo entonces regresé a Colombia y seguimos, digamos, con el contacto. ¿Qué pasó? Llegó COVID en el 2020 y yo tenía planeado pues la aplicación para el 2020 porque estaba interesado pues en empezar mis estudios de doctorado, pero llegó COVID, llegó la pandemia y nos encerró a todos y fuera de eso pues entonces el grupo del profesor Hernández empezó a liderar todo lo que era todo lo que era COVID a nivel regional. Pues yo en ese momento hacía parte activa del grupo del profesor Hernández, entonces pues todos estábamos dedicados a apoyar eso. Y digamos que en ese mismo tiempo yo empecé a ser profe como tal en un par de instituciones de la ciudad del Pascual Bravo y la Universidad Autónoma. Entonces digamos que en ese tiempo durante el COVID yo me dediqué un poco más como a estar apoyando lo que era el laboratorio y las clases. Pero ya el año pasado, pues ya la cosa empezó a estar un poco más tranquila. Entonces yo retomé el contacto con la profesora Mónica. Ya me dijo, no, sí, o sea, si tú te quieres venir para acá, tu trabajo me gustó mucho. Nos publicaron otro artículo en el 2021, entonces a ella también le gustó mucho eso. Y nos dijo, no, si tú estás interesado en aplicar, yo estoy interesado en que tú te vengas a trabajar conmigo, empecemos pues a mirar cómo hacemos la gestión. Entonces ya ahí, ya me vine yo para acá otra vez, desde noviembre del año pasado. Ya trabajar ya no como un estudiante visitante, sino como un research specialist, como un especialista en investigación. Y a su vez apliqué al doctorado. Ya de hecho hace un par de semanas recibí la respuesta, ya fui aceptado en el doctorado acá. Entonces ya ahorita a partir de septiembre de este año ya arranco mi proceso doctoral aquí en la Universidad de Northwestern. Pero digamos que todo ese trabajo colaborativo que yo he mantenido con el grupo del profesor Hernández y con el grupo en la Facultad de Minas me permitió llegar aquí donde estoy.
Alejandro, ya nos queda poco tiempo, menos de un minuto, pero quiero aprovechar eso precisamente que estás diciendo al final de lo que te permitió estar donde estás. Y la invitación es a esa, que nos cuentes qué te ha permitido estar donde estás. Es decir, hay un tema de relacionamiento, hay un tema de publicación, que pues, se conoce su trabajo, pero hablando de ello y de las competencias que te han permitido estar donde estás. Me gustaría, es la invitación para cerrar el programa y discúlpame que te diga que en menos de un minuto nos lo cuente, por favor.
Bueno, yo creo que lo más importante que me ha permitido a mí alcanzar, digamos, estos sueños ha sido el trabajo duro, la constancia y la disciplina. Yo creo que son los tres pilares fundamentales. Porque uno a lo largo de este camino académico y profesional, uno se encuentra con constantes baches, muchos retos, muchas piedras en las que uno se puede tropezar en el camino. Lo importante es no desistir. El trabajo duro y la disciplina lo llevan a uno a donde uno quiera. Ahora, eso no implica que sea sencillo. Como te digo, han habido múltiples altas y bajas a lo largo de toda esta formación profesional, pero el estar constantemente interesado y trabajando duro por los retos que uno mismo se propone es lo que lo lleva a uno hasta donde uno quiera llegar.
Alejandro, muchas gracias y créeme que me hubiese gustado explorar un poco más precisamente tu parte en el trabajo con el profesor Juan Pablo Hernández, específicamente de lo que hablabas de el liderazgo que el profesor Juan Pablo tuvo precisamente no solamente en Medellín, en Antioquia, sino en el país con el grupo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí nos queda, buscaré la forma también de poderlo transmitir porque es un ejercicio muy bonito. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio.
No, muchísimas gracias a ti, Norberto, y muchísimas gracias por la invitación. Aquí estaré pendiente de lo que necesite. Muchísimas gracias.
A ustedes también, estimados oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hay mucho más para hablar con nuestro invitado, Daniel Alejandro Olaya Muñoz, pero el tiempo nos determinó esto. A todos ustedes, muchas gracias. Estuvimos en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea Martínez, que siempre pone lo mejor de esta parte técnica para que escuchemos un programa de calidad. Y les habla Norberto Terraza Márquez, coordinador del programa Egresado. Hasta una próxima oportunidad.
Egresados UNAL, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para Radio UNAL.